la noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí.
De las grandes canciones de Gustavo Cerati nos acompañará a lo largo de esa, no esta, varias de sus grandes canciones de Gustavo Cerati. ¿Por qué? Porque el día de ayer, de manera muy sorpresiva, Gustavo Cerati ya desde hace algunos años hizo un concepto de sus 11 episodios sinfónicos, un paseo por parte de su carrera musical, y el día de ayer señalaron que van a dar a conocer más versiones. Ha habido mucha polémica porque no se sabe si serán 13 adicionales o son estos 11 más otros 3. Vaya, hay mucha polémica la que se ha armado, pero lo que sí es un deleite que esto saldrá en el mes de agosto, cuando Gustavo Cerati estuviese cumpliendo 63 años de edad. A Gustavo Cerati se lo llevó rápido la vida, por desgracia. Pero bueno, pues hoy vamos a acompañar la música y él nos estará acompañando, por supuesto, aquí a través de las frecuencias de Grupo Fórmula esta tarde en vivo en el 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Tenemos muchísima información de lo que se ha generado en México y en el resto del mundo. Y por supuesto, Dani, tenemos que hacer un alto en todo lo que ayer platicábamos, Dani. El Mundial de Fútbol del 2026 sigue hablando o dando de qué hablar muchísimo y todavía ni empieza, imagínate.
¿Cómo estás, Jaime? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Todavía no empieza el del 2026 y vaya, ni siquiera en la parte final el de Qatar, que si bien es cierto, bueno, pues ya estamos en plena época mundialista, pero ya en su fase final, como se le conoce la Copa del Mundo, todavía no inicia. Pero sí, el 2026 ya está dando mucho de qué hablar, pero más allá del Mundial, Jaime, bueno, pues también platicar lo que ayer se esparció en redes sociales y se hizo viral, la posibilidad de que México fuera sede de los Juegos Olímpicos. Algo irreal, algo fantasioso, algo que, bueno, seguramente el aplausómetro estaba bajo, sí, claro, y había que levantarlo, ¿no? Pero eso aquí, no va a suceder. Eso no va a pasar,
aquí,
Jaime.
Aquí lo platicamos tantito, Dani, como si fuera un país que tiene un país con tantas carencias, con tantas desigualdades, que se ponga a pensar en realizar una justa olímpica. Es imposible, es irreal, es, no sé, hay muchas cosas fantasioso que se pueden decir, así que no. Como dicen en las redacciones, fue una volada.
Sí, ni detenernos ahí, porque finalmente es alimentar algo que no va a pasar. En fin. Ya hablaremos de todo eso, Jaime, y sobre todo de lo que está pasando con Checo Pérez y lo que ocurrió en el básquetbol de la NBA con un mexicano ahí histórico.
Vamos a ir a la pausa comercial, mi Dani, y vamos a regresar con eso y con mucho más. Nos vamos a ir a Veracruz con todo lo que está ocurriendo en unos minutos más. El tema del Río Virgen, lo que ayer platicábamos con Alejandro, el tema que tiene que ver con la cárcel a este personaje político de la mesa directiva del Senado de la República. Y bueno, pues también lo que viene en ese sentido. Ya hay una respuesta de Cuitláhuac García. Hablaremos de eso, del decálogo del presidente que tiene que ver con el medio ambiente. Así que quédese con nosotros, se va a poner bueno. Las 5:05, ya regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Prófugos, este es del Signos, un disco que se hizo en 1986, imagínese cuántos años ya tiene haberse realizado el segundo disco de Soda Stereo que llega a México. El primero fue Nada Personal, que fue con el que se dan a conocer en América Latina prácticamente. El segundo de esa serie es Signos. Ellos ya habían hecho uno previamente, el primer disco, donde está Trátame Suavemente, Telequinesis y otras canciones de Soda Stereo. Este Signos es el segundo que llega al mercado mexicano. Ya después ya la disquera, en ese momento era Sony Music, se pone al corriente de la producción de Soda Stereo. Y bueno, pues hoy estamos recorriendo la historia musical de Gustavo Cerati, por eso que se conoció el día de ayer de que habrá algo que tiene que ver con los 11 episodios sinfónicos, que no son 11, que serán 13, y que conoceremos qué canciones y cómo se estará dando a conocer esto a partir del mes de agosto, que es cuando Gustavo Cerati hubiera cumplido 63 años de edad. Vamos directamente con la información. Alejandro Aguirre, hoy es pues fundamental lo que vaya a ocurrir a partir de las 6 de la tarde. Todo hace indicar, te he escuchado en los espacios de Grupo Fórmula, Alex, que prácticamente el señor del Río Virgen está con un pie fuera de la cárcel de Pacho Viejo. Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Alex?
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, mira, a las 6 de la tarde es la audiencia para que José Manuel del Río Virgen pues pueda ser dejado en libertad. Recordemos, Jaime, que él está en prisión desde el 28 de diciembre del año pasado. Y justamente ayer platicaba con el senador Ricardo Monreal y también con la familia del Río Virgen. La audiencia es a las 6 de la tarde y ellos prevén que en el transcurso de la noche o prácticamente llegando a la medianoche, tienen esa esperanza, pueda ser liberado José Manuel del Río Virgen. De hecho, ayer me decía Monreal que él esperaba que a lo mucho en 4, 5, 6 días pudiera estar fuera, siempre y cuando pues no hubiera, y hizo énfasis en ello, no hubiera prácticas dilatorias de la ley. Hoy el gobernador García, en sus redes sociales, no mencionó directamente a José Manuel del Río, sin embargo dijo que le daba pena que jueces federales insistieran en torcer la ley. De hecho escribió, es lamentable que intenten torcer la ley a conveniencia del presunto homicida solo porque tiene un amigo pudiente. Entonces el gobernador García, sin mencionar a José Manuel del Río ni mencionar a Ricardo Monreal, sí habló de amigos pudientes, habló de tener un buen amigo, habló de que ese amigo ya estaba desenmascarado y que servía a la corrupción, por supuesto refiriéndose a Ricardo Monreal, y cerró el gobernador en su tuit, ojalá el Poder Judicial Federal corrija el rumbo. Solamente no olvidemos, Jaime, que José Manuel del Río podría abandonar prisión derivado de un mandamiento federal, de un juez federal. Pues así las cosas, vamos a ver cómo está el rato de la situación en Pacho Viejo, y te puedo prácticamente adelantar que si sales del Río, ahí estará también Monreal en los próximos días aquí en la capital veracruzana.
Seguro, pues ayer veíamos, nos dabas cuenta y veíamos en redes sociales el video que subió el propio senador, el senador Monreal, sobre lo que estaba sucediendo y que estos dichos de que Veracruz tan cerca del autoritarismo y estas cosas que ha venido señalando el propio senador Monreal desde hace ya algún tiempo. Veremos qué destino tiene todo esto, mi querido Alex. Sin duda será parte fundamental del debate durante los siguientes días. Gracias y te abrazo.
Te mando un abrazo, sin duda, horas cruciales para la familia del Río Virgen, para el senador Monreal y también para las negativas del gobernador García Jiménez. Un abrazo, Jaime. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro Aguirre, allá en Veracruz. Y ahora vamos directamente para entender qué es lo que ocurre jurídicamente hablando en Veracruz. Veracruz ha tenido muchas polémicas desde hace ya algunos meses, particularmente con la llegada de Cuitláhuac García al Ejecutivo local. En la línea telefónica se encuentra Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Javier, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues siempre con el gusto de saludarles a ustedes y a todo el auditorio.
A ver, Javier, ahorita nos detenemos en particularmente en lo que va a ocurrir o que estará por ocurrir con este señor del Río Virgen, que muy probablemente pueda salir el día de hoy. No hay sustento, una decisión judicial a nivel federal lo podría poner fuera de la cárcel. ¿Qué está pasando jurídicamente hablando en Veracruz hace ya algún tiempo?
Pues mira, yo creo que este es un caso donde, por lo que podemos ver de la resolución de, hay que decir, un tribunal colegiado, que es un tribunal ya del ámbito federal que resuelve los recursos de revisión, es que por lo menos en este caso, pues no había elementos para suponer que la responsabilidad en el homicidio que se le imputaba a José Manuel del Río Virgen, pues no tenía ningún tipo de sustento probatorio, ¿no? Hay que decir que aquí lo que se estaba combatiendo era la vinculación a proceso y la orden de aprehensión. Y déjame ponerlo en términos muy generales, ahí hay un estándar como relativamente bajo, es decir, basta con que exista una probabilidad razonable de que la persona haya cometido el delito para que se le pueda vincular a proceso. Eso fue precisamente lo que José Manuel del Río Virgen impugnó. En un primer momento, un juzgado de distrito federal le dio la razón, le dio un amparo liso y llano precisamente para que se ordenara su libertad, porque no había elementos probatorios para suponer la responsabilidad. Y después, en segunda instancia, ¿no?, el primer tribunal colegiado en materia penal, ¿no?, confirma esta determinación. ¿Qué nos dice? Que es un caso que está mal armado por la Fiscalía de Veracruz. No es una sentencia, déjame ponerlo así, que se pronuncia sobre la culpabilidad o sobre la inocencia. Es todavía algo más básico. Nos dicen que no existe ni siquiera una probabilidad razonable de que haya cometido el delito que se le imputaba, que era un delito grave, por supuesto, como es el del homicidio, y creo que sí, pues a final de cuentas termina siendo una muy clara llamada de atención para la Fiscalía del Estado. Creo que también pues es una señal política muy dura que se le manda al gobernador del estado de Veracruz. Ya vimos la reacción, ya la estaban comentando aquí. Lo que hace el gobernador es algo muy lamentable y es echarle la culpa a los jueces federales, dando a entender que a final de cuentas fueron presiones políticas y no razones jurídicas las que sostuvieron el fallo, pero yo sí creo que si lo vemos, ¿no?, digamos, con unos lentes más objetivos y un poco más, digamos, en términos jurídicos, sí queda claro pues que en este asunto, por lo menos para dos instancias de la justicia federal, pues no había elementos para procesar a José Manuel del Río Viejo.
Más allá de lo que señale el proceso, ¿esto le viene bien a la justicia en Veracruz, Javier?
Pues es que yo te diría, yo tengo la impresión de que sí. Lo que necesitamos en Veracruz y en muchas otras partes del país, que las fiscalías hagan bien su trabajo. Es decir, los casos se tienen que investigar, las argumentaciones y las pruebas que se presentan para procesar cualquier homicidio, incluido este, pues tienen que ser lo suficientemente sólidas para aguantar el escrutinio que se da en los tribunales. Aquí no nos podemos pronunciar sobre si hubo o no hubo responsabilidad de José Manuel del Río Virgen. Bueno, hombre, esa ya es una discusión que excede con creces los alcances de esta determinación, pero cuando tienes a dos tribunales federales que le están diciendo a la Fiscalía que no está haciendo bien su trabajo, quienes tendrían que corregir precisamente son quienes laboran en las fiscalías, porque tendrían que presentar casos más sólidos. La impresión que queda es que esta fue una persecución mucho más motivada por una racionalidad política que por un afán genuino, déjame ponerlo así, de impartir justicia como se tiene que hacer en México y como manda la Constitución. Entonces, aunque es, déjame ponerlo así, pues una llamada de atención a la Fiscalía, también yo diría pues una derrota política para el gobernador de Veracruz, creo que si nos tomamos en serio estas determinaciones, lo que tendríamos que estar discutiendo es por qué las fiscalías no hacen bien su trabajo, ya sea por falta de elementos técnicos o por motivaciones políticas, que eso sería todavía más grave, ¿no? Como parece.
Y los dos escenarios son terribles, ¿no, Javier? Los dos escenarios son terribles.
Porque por un lado, si es un tema, déjame ponerlo así, de capacidades, pues lo que tenemos son fiscalías que ni siquiera cuando quieren hacer las cosas bien, pueden hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque no cuentan ni con los elementos suficientes para poder investigar, ni con una capacitación adecuada, ni con los sistemas en materia pericial y de otro tipo que se necesitan para judiciar los casos. Y en el otro es todavía peor, porque lo que nos quiere decir es que esas instituciones que son muy poderosas, ¿no? Pensemos que todas las fiscalías de este país tienen en sus manos en buena medida la solicitud de si se le priva de su libertad o no a las personas. En ese sentido, las fiscalías son muy importantes. Y cuando son motivos políticos los que llevan a las fiscalías no a tomar este tipo de determinaciones, lo que pasa es que corremos riesgos enormes. Aquí tenemos una persona que estuvo más de 6 meses en la cárcel, privada de su libertad, y hoy lo que nos dicen los tribunales es no había datos de pruebas suficientes para suponer que era responsable. Cualquiera de los dos escenarios, ya sea las motivaciones políticas o la falta de capacidades técnicas, pues sí nos debería de preocupar muchísimo, no solo, digamos, en el caso de Veracruz, sino en general como sociedad mexicana.
Claro, y ya de las fiscalías autónomas será otro momento también de análisis, porque también ahí hay mucho, mucho de qué platicar. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Privilegio enorme siempre poder platicar contigo. Nos ayudas mucho, a entender estas cosas que luego son demasiado áridas. Gracias.
No, hombre, al contrario, ya sabes que siempre encantado. Te mando un abrazo fuerte y un saludo a todas y todos.
Igualmente, gracias, Javier. Vamos a la pausa comercial. Son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Es el tiempo del centro del país. Estamos en vivo en el 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. También estamos en www.radioformula.mx. La pausa es muy breve. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Que llorabas por él. Uy, hoy sí dieron en mi mero mole de la música. Buena elección de Glendon el Mago, de Rosy, de Brenda, de todos, hasta de Dani, creo que tuvo que ver en la decisión de que se iba a tocar el día de hoy. Mira, Dani hoy le atinó, hoy tuvo certeza Dani en la música, qué bueno, lo celebro mi querido Dani, hoy tuviste lucidez con la música.
Por primera vez en mi vida.
Sí, son poquísimas, por eso hay que destacarlo.
Sí, no, es que además los dos coincidimos. La verdad que Cerati, uy, ¿cómo no? Enorme,
¿qué pasó? Ahora ya me hice un llegue con la edad ahora. Ya ves, nunca puede estar bien contigo, caray.
La música, pero bueno. La música es contemporánea siempre.
La música es universal, como dicen por ahí. Eso. Oigan, vámonos con información. Hoy el presidente de la República, a través de sus redes sociales, subió un decálogo que tiene que ver con temas para el foro de las principales economías sobre energía y acción climática. Esto es lo que dice el presidente de la República.
7. Avanzamos en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles, gasolinas, diésel, turbocina. Por ello, desde 2019 se inició la modernización de 6 refinerías. Adquirimos una más en Texas y estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, México. 8. Con el mismo propósito de procesar en el país toda nuestra materia prima, todo el petróleo crudo, y reducir los costos de los combustibles a los consumidores, está en construcción una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, México, y estamos por iniciar otra coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, lo cual nos permitirá transformar el combustóleo en gasolinas y alcanzar un impacto ambiental significativamente menor, es decir, contaminar menos o dejar de contaminar.
Bueno, es lo que dice el presidente de la República. Las pues los lineamientos, este decálogo que tiene que ver sobre cambio climático y todo lo que está sucediendo en ese sentido, lo que llama mucho la atención es el hecho de que se siga hablando de energías fósiles y el incremento, bueno, no incremento, pero pues, la seguir realizando y produciendo esto. Está con nosotros vía telefónica el director de Cambio Climático y Energía del World Resource Institute, del WRI, por sus siglas en inglés, Andrés Flores. Andrés, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, un gusto estar acá platicando con ustedes.
Oye, ¿cómo ves este decálogo? Lo que dijo el presidente que hoy subió a través de sus redes sociales que tiene que ver con cambio climático, cuando en este sentido pues habla mucho de energías fósiles, petróleo, gasolinas, refinerías y todo ello.
Pues lo vemos como señales un poco encontradas. Creo que hay algunas buenas señales dentro de esto que anunció el presidente. Hay algunos anuncios muy importantes y cosas que se estaban esperando. Por ejemplo, las inversiones que está comprometiendo que va a hacer el gobierno de México y conseguir recursos adicionales para para eliminar esto del venteo en las instalaciones de Pemex, con lo cual se reducirían pues, las emisiones de metano, él dice, hasta el 98%. Pues bienvenido. También habla de una meta finalmente para penetración de vehículos eléctricos. Es un buen anuncio. La meta a lo mejor se queda corta. Habla de que el 50% de los vehículos que se vendan en 2030 serán eléctricos. Muchos países están ya hablando de metas más ambiciosas, hasta el 100% en algunos casos. Y también habla de compromisos, de cumplir con los compromisos que ya tenemos, de hecho, de lograr 35% de la energía eléctrica limpia al 2024, lo cual se ve difícil. La verdad es que la propia Secretaría de Energía ya admitió que esa meta no se logra. Pero como bien dices, Jaime, pues hay algunas cosas encontradas. Esto de la autosuficiencia en consumo y generación de producción de gasolinas, cuando el mundo ya se está moviendo hacia otras cosas, inversiones, en comprar una nueva refinería, construir una más acá en México, de lo que tanto se ha hablado, pues ya estaría, deberíamos estar pensando en otra cosa, ¿no? Como está haciendo la mayoría del mundo, cuando esta emergencia climática es ya tan alarmante y pues hay un consenso científico y político acerca de que hay que transformar la economía y cómo producimos y generamos energía.
Oye, Andrés, el mundo va ya tarde en todo esto. No sé si ya porque dentro de los medios de comunicación vemos mucho más noticias que tienen que ver con lluvias extraordinarias donde antes no llovía, sequías, huracanes cada vez más potentes. ¿Hay alguna manera de revertir todo lo que no hemos hecho y lo que los grandes países, porque México, bueno, pues puede portar su grano de arena, su granito, granote de arena, pero qué decir de esas grandes potencias como China, Estados Unidos, la India, Japón, todos esos grandes jugadores y economías que pues dicen, sí, se hace todo, pero por allá, porque acá queremos seguir creciendo, tenemos muchos habitantes y tenemos que seguir dando inversiones y todo esto que está alrededor de pues el desarrollo de energía.
Mira, yo esperaría que no fuera ese el mensaje, este de que no hay nada que hacer, de que la crisis climática ya llegó y nos va a pegar a todos y pues hay que esperarla, ¿no? Y a ver cómo viene. Creo que el propio panel de cambio climático, el panel de expertos que acaba de publicar sus tres reportes estos últimos meses, es claro en eso. La emergencia sí es muy grande, pero tenemos todavía una ventana de oportunidad. Y creo que muchos países lo están viendo y además están viendo que la transformación que se requiere puede ser benéfica para su propia economía, para su sociedad. Y creo que es algo que no estamos viendo del todo en México. El presidente terminaba hoy su mensaje diciendo que México va a ser solidario con el presidente Biden, con el secretario Kerry, con el resto del mundo, no dándose cuenta de que esta crisis nos va a pegar igual que a todos los demás, pero además que hay una oportunidad que estamos perdiendo, se nos puede ir ese tren si no nos movemos rápido y vemos que esta transformación puede generarnos beneficios y nadie está peleado con eso, pueden generar beneficios económicos, ¿no? Porque hay muchos nuevos negocios que se van a crear alrededor de esa transformación, puede generar empleos porque se sabe que hay más empleos de calidad asociados, por ejemplo, a la energía limpia que a la energía fósil convencional, e igual en otros sectores que se tienen que transformar, pero también se pueden salvar vidas, ¿no? Sabemos que si se transforma la manera como se genera electricidad, por ejemplo, y en vez de usar combustóleo, que es ahora lo que se está usando cada vez más en México, y usamos más renovables, en lo que somos pues, muy fuertes y tenemos mucho potencial, se podrían salvar muchas vidas, cada año más de 20,000 vidas en México, de gente que pues, tiene padecimientos, se enferma y hasta y muere como consecuencia de lo que están respirando alrededor de estas plantas donde se queman estos combustibles. El presidente hablaba de seguridad energética como... Sí, perdón, Jaime, adelante.
No, adelante, termina esa idea porque quiero preguntarte lo que hoy conocí, bueno, esta semana conocimos de México Evalúa, pero adelante.
No, solo era un punto adicional que el presidente menciona también seguridad energética como una preocupación de nuestro país, además de las sociales, y hay que pensar que la seguridad energética no solamente nos la va a dar el petróleo, también nos la puede dar el tener más energía limpia, ¿no? Energía renovable, en la que pues, ya te comentaba, muchos envidian la capacidad de generación que tiene un país como México con la abundancia que tenemos de sol, por ejemplo, y de recurso eólico del viento.
Sin duda. Y en ese sentido, esta semana México Evalúa dio a conocer este reporte donde señala que la CFE, una de las empresas, o la segunda o tercera empresa más importante que tiene ese país después de Petróleos Mexicanos, es responsable del 17% de las emisiones que hay en México. La generación de electricidad ocupa el primer lugar en aportaciones de emisiones en México con el 32%. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se desea y otra cosa es lo que está ocurriendo hoy a las 5:31 de la tarde de este 17 de junio.
Sí, así es. En México tenemos un perfil, así llamamos, de emisiones, muy parecido al de un país desarrollado que al de un país en desarrollo, en el sentido de que el 70% de nuestras emisiones son por generación y uso, también uso de energía. Y ahí se incluye el transporte, que es pues uno de los mayores emisores. Pero la generación de electricidad, pues sí, a lo mejor se quedó corta México Evalúa, porque según los datos del inventario está cerca del 20% lo que aporta a las emisiones. Y ahí pues hay un gran potencial con mucho beneficio. Además, no hay que verlo como una inversión que nos va a redituar nada y que es un costo adicional. Creo que nos puede dar muchos beneficios en muchos sentidos, económicos, sociales, en competitividad. Además, muchas empresas quisieran ya, porque tienen compromisos internacionales, porque los mercados se mueven, volverse más sustentables. Y a veces la barrera más grande es pues de dónde van a comprar la electricidad verde que necesitan para reducir sus emisiones cuando pues no se las ofrece nuestro país, ¿no? Entonces, pues ahí hay creo que...
Pues Andrés, vamos a estar al tanto de lo que ocurra. ¿Hay alguna reunión próxima a nivel global, como estas reuniones, las que se han hecho en París, las que se han hecho en otros lugares del mundo, donde se haga un balance de lo que se está haciendo y dejando de hacer? Estas reuniones, lo que se hizo el año pasado en la parte de Europa, donde también hubo serios señalamientos de lo que se estaba dejando de hacer, ¿viene algún evento importante en este sentido?
Bueno, cada septiembre es la reunión en Naciones Unidas que convoca el secretario general para hablar sobre el cambio climático, la emergencia climática, esa es la próxima. Y luego la reunión de todos los países de nueva cuenta cada año reuniéndose, solamente se suspendió ahora por COVID un año, la de Glasgow, que fue la anterior, y ahora va a ser la COP27, el 27º año que se reúnen todos los países después de que se firmó la Convención de Cambio Climático, y ahora va a ser en África, es en Egipto. Entonces se espera una COP en la que se mire más a los países en vías de desarrollo y sus necesidades de inversión para reducir emisiones, pero también para enfrentar los impactos del cambio climático. La COP va a ser hasta noviembre, todavía falta un poco más, pero pues, se espera con ansias. Y además el anuncio ya del reporte de síntesis del panel de cambio climático, que también seguramente va a despertar pues mucha alarma, porque las señales que están dando los científicos pues son alarmantes en muchos sentidos. Esas cosas vienen de ahora a fin de año, Jaime.
Pues veremos qué es lo que ocurre y esperemos que nuestro país se sienta y se encuentre comprometido con eso. Y ojalá también el presidente de la República pues impulse este tipo de políticas que mejoran y también que ayudan mucho al medio ambiente. Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute. Gracias, que tengas excelente fin de semana. Cuídate mucho.
Igualmente, Jaime, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Hasta pronto. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Las 5:35, ya volvemos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:37. Signos, del mismo disco de Signos, Soda Stereo, Gustavo Cerati. Habrá sorpresas del músico argentino y bueno, pues estas las conoceremos en el mes de agosto, cuando Gustavo Cerati estuviese cumpliendo 63 años de edad, 11 de agosto es cuando cumple o cumpliría años Gustavo Cerati. 538, oiga, hemos también platicado mucho de lo que está sucediendo en el turismo. El turismo en el COVID fue golpeadísimo, fue uno de los sectores o el sector más golpeado. ¿Qué momento está viviendo el COVID, el turismo después del COVID? Bueno, me gustaría decir después del COVID, pero estamos ante una pues ola de contagios. Ya hemos ya está en el debate de si podemos mencionarla como quinta ola o no. Pero bueno, hablemos de turismo. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en la línea telefónica. Braulio, enorme gusto y privilegio poder platicar contigo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes y gracias por la invitación.
Braulio, pues no sé cómo estés viendo tú esta ola de contagios, el turismo. Veía lo que dio a conocer esta misma semana la Secretaría de Turismo, 52% de ocupación hotelera, por ejemplo, de enero a abril, a nivel general, playa y sol es el que encabeza la lista, 64-65%. ¿Cómo ves, de saque, cómo ves el turismo ahorita?
Mira, Jaime, yo te diría que tuvimos un mes complicado en enero, derivado de Omicron, ¿no? En donde no hubo cancelaciones, pero sí hubo diferimientos de ciertos viajes que se estaban haciendo. También el conflicto de Ucrania y Rusia, pues como que no ayudaba en ese entonces, y la realidad es que enero fue muy malo. Pero si vemos en abril, que son los últimos datos que tenemos publicados por el INEGI, la realidad es que hay una recuperación interesante, una recuperación bastante, bastante buena. Pero tenemos que desagregarla por diferentes segmentos y también por diferentes tipos de viajeros. Ya lo decías tú, sol y playa, es que la realidad va muy bien, va por arriba del 2019, pero las ciudades no tanto porque dependen de otro tipo de viajero. Y el viajero que depende de estas ciudades, pues son el de grupos y convenciones y el de los viajeros de negocios, ¿no? Y esos todavía no vienen. ¿Qué pasa con cuando vemos pura playa? Pues estamos por arriba del 19%, cuando vemos puro ciudad estamos por abajo alrededor de un 20%. Cuando ya lo vemos total, ¿no? Y insisto, es de enero a abril, los ingresos por visitantes internacionales, que es bien importante esto, ya estamos igual que en el 2019. En el 2019 recibíamos alrededor de 9.1 billones de dólares en este periodo de enero a abril, y hoy estamos igual, 9.1, estamos 0.4 arriba, de hecho, de lo que teníamos en el 2019. Cuando vemos las llegadas de turistas internacionales, ya en miles de personas que vienen, estamos 20% abajo, y las llegadas de turistas aéreos estamos 3% abajo. Lo que preocupa también es la llegada de turistas fronterizos, que es 42% abajo, y de llegadas de cruceristas es también 39% abajo. ¿Qué te quiero decir? El número global es bueno, pero sí debemos de pensar que gran parte de esto lo está haciendo sol y playa y no las ciudades o otro tipo de turistas, como te decía, el fronterizo o el crucerista.
Oye, Braulio, y encima de esto, el mercado norteamericano es el que se ha colocado, y yo lo platicábamos en algún momento contigo, en el momento del COVID, los norteamericanos, ellos querían salir a viajar y empezaron a viajar, y México no pedía pues prácticamente nada, solamente sean bienvenidos, traigan dólares y venga. Fueron muy importantes, han sido muy importantes en la recuperación económica de muchos sectores. ¿Cómo recibe el Consejo lo que ayer conocimos en torno a las alertas? Prácticamente la República Mexicana es una alerta completa, solamente dos estados, Campeche y Yucatán. De ahí en fuera, el mercado norteamericano nos ve con recelo, le importa, no le importa. También sabemos que estas alertas, y lo han dicho secretarios de turismo, que tienen también mucho, mucho seguimiento político. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, es un hecho que el mercado americano es el mercado emisor más importante que tenemos. Para darte una idea, el año pasado hubo 10.4 millones de americanos, de estadounidenses, que estuvieron viajando a México. Y Canadá, que cayó, te acordarás que cerraron las fronteras y demás,
sí, por los
cayó, solamente a 400 mil. Entonces, a mí una cosa que me preocupa y es una de las cosas que tratamos de sensibilizar a los gobernantes es de que dependemos demasiado de un solo mercado, ¿no? O sea, 10.4 millones contra 400, o sea, hay 10 millones de diferencia entre el número uno y el número dos. el que tengamos estos warnings y que prácticamente el territorio nacional, con excepción de Campeche y de Yucatán, lo tengamos como un warning, es un tema que preocupa y que debería de ocupar. Y digo debería de ocupar, pero porque es algo muy importante el que exista una estrategia de contención de crisis, la cual hoy no lo hay, ni una de relaciones públicas. La realidad es que no es un tema de este sexenio, este nuevo régimen, es un tema que nos ha acompañado durante varios años y es el mismo reclamo de los empresarios, de la gente que hacemos el turismo hacia el gobierno. Insisto, no es un tema de este gobierno, es un tema que tiene 20 años y que es un tema que nosotros pensamos que pudiera llegar a acabar no solamente con el turismo, sino con otras industrias también. Entonces, sí nos preocupa, pero la verdad pensamos que se debe de hacer más en esta relación bilateral, en donde una campaña de relaciones públicas para que la gente, los influencers, la gente que escriba, venga a México, conozca lo que es realmente México, que vea los atributos y que vea el servicio que tenemos, eso va a ayudar mucho. Igualmente, una contención de crisis. Ayer salió este warning que pinta, digamos, el territorio de rojo y no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno.
Sí, y no tenemos un órgano como se tenía en algún momento para poder hacer una robusta campaña de promoción en los medios más importantes norteamericanos para que digan o vean lo que pasa realmente en territorio nacional. Braulio, por último, estamos platicando con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ustedes ya traen números, ya tienen expectativas. ¿Qué viene para el verano, para este verano en el mercado o en los mercados mexicanos? ¿Y qué viene para diciembre?
Mira, yo te diría que nosotros en el CENET no hemos cambiado los pronósticos que tenemos y no los cambiamos desde el inicio. Ya te decía yo al principio que desde Omicron, ¿no? En enero sí nos preocupó mucho, pero veíamos que se venían difiriendo estas reservas, no se cancelaban como se hacía en el 20 y en el 21. Con esta quinta ola, o como tú lo decías al principio de la entrevista, es debatible si es una quinta o no es una quinta ola, pero sea lo que sea, porque no soy experto en eso, lo que te puedo decir es que no hemos visto cancelaciones. Entonces, nosotros no pensamos que debamos de modificar estas previsiones para verano. El verano es la afluencia, el volumen es mucho más local, es mucho más doméstico que de otro tipo de turista. Para diciembre yo te diría que igualmente no lo hemos cambiado, pero todavía falta mucho, ¿no? Acuérdate que ya las reservaciones se han hecho de mucho más corto plazo. El turista en estos 2 años pasados se educó, déjame usar esta palabra, a reservar mucho más corto plazo. Antes era con mucho más antelación y con esta incertidumbre se hacía o se hace hoy más corta. Entonces hoy no hemos visto cambios en el verano y a pesar, digamos, que el final de año pues todavía son 6 meses, creemos que no va a haber alguna afectación.
Braulio, ¿te preocupa no recuperar la categoría aérea, la de seguridad?
Sí, por supuesto que sí. Ya llevamos 25 o 26 meses, si no estoy mal. La última vez que había pasado esto, no, se había tardado México 6 meses en recuperar la categoría 1. Y preocupa porque al final de cuentas las aerolíneas no pueden tener nuevas rutas. Entonces, hoy por hoy, si lo que se requiere es volumen, ¿no? Desde hace 2 años se requiere volumen. Y hoy también, insisto, se requiere volumen, el que no podamos tener rutas nuevas, pues sí es un tema, ¿no? Y es un tema que debemos de atacar ya. Parece ser que eran 26 puntos los que estaban por arreglarse. Hay uno que es el que no se ha arreglado, debe de arreglarse rápidamente. Y también eso me trae a que se arregle el tema de las aproximaciones en el AICM y la nueva, digamos, las nuevas rutas y pues el problema o la saturación que tiene el aeropuerto.
Bueno, Braulio, pues vamos a estar muy al pendiente y siempre es un gusto poder platicar contigo. Nos ayudas mucho también a entenderle de lleno a lo que está ocurriendo en uno de los sectores económicos que impulsa este país. No sé qué sería este país sin el turismo. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Gracias, excelente fin de semana, Braulio.
Muchas gracias, Jaime, y buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Oiga, siempre yo creo que veo una noticia con estas características, me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Y me refiero a lo que sucedió en Chiapas. Un grupo de personas que son movidas por la fe, porque ellas van movidas por la fe, iban de regreso a Tabasco luego de que visitaron Tila, en Chiapas, para la celebración de Corpus Christi. Los motivó la fe, salir de ese lugar, los motivó la fe, ir, organizar ese viaje, los motivó la fe. Y en ese viaje encontraron la muerte. 9 personas chocaron, 40 resultaron lesionadas. Es cuando uno se pregunta, ¿qué pasó? Y de estas hay muchas historias. Samuel Revueltas, corresponsal de Grupo Fórmula en Chiapas. Qué triste, qué tragedia. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, es justamente la reflexión que hacíamos hace unos momentos en la redacción. Y efectivamente es que peregrinos de Tabasco que visitaron el municipio de Tila, en Chiapas, por la veneración del Corpus Christi, sufrieron un accidente alrededor de las 5 de la mañana, donde 9 perdieron la vida, de las cuales 2 son niños, un niño y una niña, lamentablemente, y 40 resultaron lesionadas y lesionadas. Hasta la actualización de las 15 horas de este 17 de junio, 5 de las y los lesionados estaban en estado crítico y por lo mismo fueron trasladados vía aérea a Palenque en una operación a cargo de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil. Ya emitió un comunicado también la Fiscalía General del Estado de Chiapas, donde informó que ante estos hechos ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y de lesiones en hechos de tránsito. También detalló que el hecho ocurrió en el tramo carretero a la altura del poblado Belisario Domínguez en el municipio de Tila. El autobús, como tú lo referías, en donde viajaban las víctimas, regresaban a Nacajuca del estado de Tabasco luego de haber sido partícipes de sus actividades religiosas. En la cuenta de Facebook del Ayuntamiento Constitucional de Tila, así se llama, Ayuntamiento Constitucional de Tila, está la lista completa de las personas que en estos momentos están hospitalizadas en un nosocomio de ese municipio, del municipio de Tila, donde hoy ocurrieron esos lamentables hechos. Ese es el reporte.
Gracias, Samuel. Pues sí, yo la verdad, siempre que eso, porque por desgracia ocurre mucho más seguido que de lo que pensamos, cuando no es en el Atoche, cuando no es cuando vienen a la Basílica de Guadalupe, cuando no es cuando van a la zona de Zapopan, vaya, y luego escuchamos estas historias. Qué lamentable. Samuel, gracias, cuídate mucho, abrazo.
Que tengan una excelente tarde, hasta luego.
Hasta pronto.
Deportes con Dani Rentería.
Mi querido Dani, pues arráncate porque hay mucho y tienes que empezar a ver qué ciudad va a ser la sede de las Olimpiadas en el 2036. Se pasa. Pues sí, como no, si este país no tuviera cosas que hacer. Por eso ayer no tomamos en serio esto.
No.
Ciro Gómez Leyva hasta en la noche hizo una de las preguntas, es como hacían hace muchos años, a través de las redes sociales, utilizó su Twitter, porque yo siempre veo a Ciro Gómez Leyva, y utilizó su Twitter para hacer su pregunta, y ahí preguntándole a todos sus colaboradores si veían con buenos ojos que hicieran o no hicieran la Olimpiada aquí en México. Pero bueno, adelante, mi Dani.
No, por supuesto que no, de ninguna manera. Sí, también lo veía anoche y no. Ya lo decía Javier Alarcón, digo, suena como a burla, suena como a broma, ¿no? Digo, seguramente el aplausómetro era muy bajo en ese momento ahí en el Comité Olímpico Mexicano donde hizo esas declaraciones, pero no tienen sentido. Es un sinsentido.
No digas eso. Oigan, vamos a intentar invertir más, claro, en ustedes, atletas, claro, para que nos ganen, para que nos traigan más medallas de oro. No, sí, hacer una Olimpiada, pero bueno.
No, bueno, y Marijose Alcalá lo sabía perfecto, pero entiendo que Marijose Alcalá, la actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano, pues es parte del equipo de Marcelo Ebrard, y bueno, pues había que animar ahí a la clientela dentro de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, pero se quedará ahí, Jaime, amigos, como una anécdota solamente, como un resbalón de Marcelo Ebrard, y sabemos que están en campaña ya, entonces, bueno, pues como suele ocurrir, para las campañas no hay nada mejor que el deporte, dicen por ahí, y lo hizo, y sí fue tendencia, y dio mucho de qué hablar, y estuvo en el parámetro, y estuvo en el radar ahí Marcelo Ebrard. Pero bueno, hablemos de otras cosas, de cosas reales, de cosas tangibles, como esto que está pasando con Sergio Checo Pérez, que queda en la cuarta posición en la primera práctica del Gran Premio de Canadá. Esto fue en la primera práctica, después ya no le fue tan bien, quedó por ahí en el décima primera posición, pero bueno, finalmente Sergio Checo Pérez está ahí con la posibilidad de poder hacer una gran carrera allá en el Gran Premio de Canadá y poder mantenerse y, ¿por qué no?, aspirar otra vez al podio y aspirar también a seguir escalando y buscando la primera posición dentro de la clasificación mundial de pilotos. Veremos cómo le va a Sergio Checo Pérez el día de mañana y también, por supuesto, en la carrera ya el domingo. Con extraordinaria actuación de Stephen Curry, Guerreros de Golden State vencieron 103-90 a Boston y finiquitaron la serie ya en la final de la NBA por 4-2. Curry comandó el triunfo y fue fundamental en el regreso de los Guerreros. Curry entregó 34 puntos en esta muy buena actuación que tuvo, no solamente en este partido, sino a lo largo de toda la serie, a lo largo de la temporada. Por ello es que es ya uno de los históricos dentro del básquetbol de la NBA. Stephen Curry es indiscutiblemente uno de los hombres más importantes, más sobresalientes ya dentro del básquetbol en los Estados Unidos y en el mundo. Por cierto, hay motivos para que, pues sí, en México nos sintamos también representados, orgullosos, y es que Juan Toscano, mexicano, es hijo de evidentemente su mamá es mexicana, es hijo de mexicana, aunque él nació allá en los Estados Unidos, pero bueno, pues de alguna manera él se ha manifestado y dice representar a nuestro país. De hecho, ayer lo hizo con la bandera de México, se sintió muy a gusto y habló siempre pues en español, habló con todos los compatriotas allá, y de tal manera que pues Ri es el primer mexicano que logra un título en el básquetbol de la NBA. Así que felicidades a Juan Toscano, a toda la familia, su mamá mexicana, por ello dice que él representa a nuestro país. Una mala noticia en el Cruz Azul: ataque de COVID a varios integrantes del cuerpo técnico y del staff. También dos jugadores más resultaron positivos dentro de los exámenes médicos cotidianos que se les practica ahí en el club. Así que tanto Rafa Vaca como Alejandro Mayorga dieron positivos, al igual que el director técnico Diego Aguirre y otros miembros del staff. Primero de julio estará iniciando el torneo mexicano, así que hay tiempo todavía para recuperarse. Evidentemente ya están con todas las medidas protocolarias necesarias. Sin castigo para el grito homofóbico ya hacia México, la FIFA determinó modificar su política de castigo por el grito y no habrá represalias, siempre y cuando se mantengan los controles para erradicar esta práctica y las campañas también se mantengan vigentes, dijo John de Luisa luego de la plática sostenida con el presidente de la FIFA allá en los Estados Unidos. Jaime, lo más relevante de las noticias deportivas, buen fin de semana.
Gracias, mi Dani. Nos vamos, gracias a todos. Quédense en Grupo Fórmula, llega Azucena Uresti, a las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros el lunes aquí a las 5 de la tarde, Paula Rojas, Mau Mancera, Dani Rentería, su servidor Jaime Núñez. Y mañana, mañana de 7 a 10 de la mañana por radio y por televisión en la estación hermana 103.3970, tanto por tele, tanto por radio. Ahí los esperamos, no sean gachos, no nos dejen solos, adiós, sean felices, cuídense mucho.
Adiós. Aparecen.